Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy es marzo 18 de 2018 y estaré compartiendo con ustedes el tema naturaleza carnal versus naturaleza espiritual, que será de gran edificación para esta santa escuela. Bueno, y para empezar, leeré el texto de Gálatas capítulo 5. Verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí podemos notar que existen dos naturalezas dentro del hombre. La naturaleza carnal, que es la que hace que el hombre tenga inclinaciones a hacer cosas incorrectas, a pecar, a infringir la ley de Dios, a errar en el blanco, a hacer todas las cosas que le desagradan a Dios. Sí, esos deseos de la carne son aquellos que están por naturaleza en nosotros y nos impulsan a hacer lo malo, incitándonos aún desde niños a seguir lo que la carne quiere. Se pueden también describir como la satisfacción, pasión o goce que se siente por las cosas incorrectas y con las cuales le damos lugar al pecado en nuestras vidas. Vuelvo a resaltar el texto de Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es decir, que están en conflicto para que nosotros no podamos hacer lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Todo cristiano, pues agradar a Dios. Pero esa naturaleza carnal es la que nos empuja a hacer las cosas incorrectas. Esto, hermanos, muestra el conflicto que vive todo cristiano verdadero. La carne quiere hacer una cosa y el espíritu quiere hacer otra. De ahí la importancia de alimentar nuestro hombre espiritual, esa naturaleza espiritual. En Gálatas 5, del 19 al 21, nos da una larga lista de los pecados de la carne. Esta incluye los pecados sexuales, los relacionados con las religiones paganas, como la hechicería e idolatría, y los relacionados con el temperamento o el carácter. Aquí en Gálatas 5, 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí nos detenemos un poco para resaltar que estas obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, se refiere a los pecados de índole sexual. También tenemos otros pecados en el versículo 20, que es idolatría, hechicerías, ¿sí? Son pecados de índole espiritual, ¿no? También aquí dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, son pecados de índole, son obras de la carne, de índole social, ¿no? Pecados sociales. También hay otros que corresponden a los pecados espirituales, que son las disensiones, las divisiones, las herejías. Y en el verso 21 también vuelve a resaltar, pues, otros pecados de índole social, como envidias, homicidios, borracheras. Y aquí aparecen las orgías, que corresponden a pecados de índole sexual. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por otra parte, hermanos, el fruto del Espíritu es todo lo opuesto a la carne en relación con Dios. Entonces, por ejemplo, dice aquí el verso Gálatas 5, 22, Y 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Porque el que practica estas cosas, pues no necesita una ley para que lo esté señalando, ¿cierto? Maravilloso. Aquí, al leer estos textos de Gálatas 5, del 19 al 22, podemos notar, hermanos, el contraste que hay entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. En una ocasión, un joven buscó a un hombre de Dios y le dijo a este hombre: me parece que no estoy convertido. Constantemente siento deseos de pecar. Mi vida es un permanente conflicto. Quiero servir a Dios, decía este joven, pero al mismo tiempo siento deseos de hacer cosas incorrectas y que sé que son equivocadas y que no le agradan a Dios. Entonces, este joven buscaba a este hombre para que le diera un consejo, para que le diera una asesoría, para que lo ayudara en sentido espiritual. Hermanos, por alguna razón tenemos la idea de que en el momento de la conversión nuestra lucha acaba y que a partir de ese momento no pecaremos más, seremos perfectos en el sentido de ser un ejemplo de vida para los demás. Sabemos, hermanos, que cuando estábamos alejados de las cosas de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y solamente teníamos una naturaleza carnal que se complacía en hacer las cosas incorrectas y hasta nos parecían que eran normales. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es camino de muerte. En el momento en que empezamos a tener una relación íntima con Dios, con el Poderoso, entonces Dios nos da su Santo Espíritu, su energía divina, ese poder de su fuerza, y hace que nosotros adoptemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, que se complace en hacer cosas correctas, cosas que le agradan a Dios, ¿sí? Empezamos entonces ahí a cultivar el fruto del Espíritu Santo. Pero muchas veces pensamos que no, que como ya somos cristianos, entonces nuestra lucha se acabó. Eso debería ser así, ¿cierto? Pero no es así. Empezamos a tener más pruebas, más obstáculos, más dificultades en nuestra carrera cristiana. Y eso muchas veces nos lleva a desalentarnos, a desanimarnos. Pero Dios nos da fuerzas en su palabra. Él nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo estoy contigo. No desfallezcas, porque yo soy tu Dios. Estaré contigo en donde quiera que vayas, dice Josué, capítulo 1, verso 9. Y nos parece como inverosímil y surge como una pregunta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué a partir del momento en que entregamos nuestra vida a Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestra lucha se hace mayor y el conflicto aumenta? Pues, hermanos, antes que nada tenemos que entender lo que sucede exactamente en el momento de la conversión. Muchos tienen la idea de que en la hora de la conversión Dios saca de nosotros la naturaleza carnal. Si esa naturaleza pecaminosa y la tira fuera para siempre, colocando en su reemplazo, en su sustitución, la nueva naturaleza espiritual que se complace en amar y obedecer. Pero esto no es verdad. Sería maravilloso, hermanos, que fuera así, ya que nunca más tendríamos deseos de pecar. ¿No les parece a ustedes maravilloso? Es maravilloso que fuera así. La fuente de los pecados y las pasiones de este mundo no existiría más y consecuentemente nuestra vida, como la de Adán y Eva antes de la caída, sería perfecta. Pero infelizmente las cosas no suceden así, hermanos. al convertirnos, Dios coloca dentro de nosotros una nueva naturaleza. ¿Saben cuál es esa naturaleza? La naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede con la vieja naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal, esa naturaleza de lobo? Pues hermanos, ella no sale, no desaparece, como muchos piensan. Queda ahí agonizante. Aquella porción de nuestras vidas que amaba el pecado quedó aplastada y mortalmente herida. ¿Sí? Afirma pues el apóstol. Y aquí en Romanos 6:6 dice lo siguiente. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue empalado en el madero juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sí, desde el momento en que pues nuestra vida empieza a cambiar, ¿sí? Debido pues al poder del Espíritu de Dios. Ahora pasamos a ser personas con dos naturalezas. La naturaleza espiritual, es decir, la naturaleza de Cristo, que es una naturaleza nueva, recién instalada. Y la vieja naturaleza pecaminosa, aplastada y mortalmente herida, que continúa dentro de nosotros. Lo ideal, hermano, sería que la vieja naturaleza permaneciese siempre mortalmente herida. ¿No es cierto? Pero esa situación no es definitiva. Es circunstancial. Hermanos, en la primera oportunidad en que esa naturaleza carnal reciba alimento, resucitará. Y si continúa siendo alimentada, recuperará completamente las fuerzas. Y luchará para expulsar de nuestra vida a la nueva naturaleza. Es por eso, hermanos, que después de la conversión la lucha aumenta. Sí, hermanos, existe mucho más conflicto en un cristiano después de su conversión, en una persona después de su conversión, de lo que existía antes de ella. Quizás ustedes se sorprenderán, hermanos. Intenten entender, pues, lo que estoy diciendo. Después de aceptar a nuestro Padre Celestial como el centro de nuestra vida y a su Hijo Jesucristo como la razón de nuestro existir, podemos esperar una lucha mayor en nuestro corazón, es decir, un conflicto interno que muchas veces nos llevará a la desesperación si es que no hacemos un alto para entender el problema. Hermanos, el asunto es simple. ¿Sí? El hombre sin Dios, sin Cristo, tiene una sola naturaleza, es decir, la naturaleza con quien nació. Y esa naturaleza carnal hace las cosas equivocadas en el momento que quiere. No existe nadie para oponérsele. No existe lucha. No hay conflicto. Todo es fácil. ¿Sí? Es fácil pecar, es fácil hacer las cosas que le desagradan a Dios. Es fácil hacer trampa, es fácil engañar, es fácil, no sé, nos hace fácil mentir con esa nueva naturaleza, con esa vieja naturaleza carnal, perdón, inclinada a hacer las cosas incorrectas. Pero hermanos, en el momento en que entregamos nuestra vida a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, experimentamos el milagro de la conversión. Y ahora tenemos una nueva naturaleza que se opone a la vieja naturaleza carnal. ¿Entienden, hermanos, ahora por qué la vida de un hombre inconverso puede parecer más fácil? Claro, ese hombre solo tiene una naturaleza y ella asume el control de su vida sin oposición. Pero enseguida, después de la conversión, cuando el hombre piensa que la vieja naturaleza desapareció, descubre que continúa adentro y el conflicto comienza. Ahora, se tienen dos naturalezas, tenemos dos naturalezas y las dos están en conflicto, en lucha constante. Quizás ustedes conocen la historia de Pablo. Sí, Pablo tuvo una conversión instantánea cuando cayó al suelo. Estuvo 3 días ciego y orando. Después recibió la vista. La vista literal y espiritual. Pero él tuvo una lucha constante. Hubo un momento, hermanos, en su vida en que llegó al borde de la locura. En su carta a los cristianos de Roma les dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Así me pasa esto. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Romanos capítulo 7, verso del 15 al 23. ¿Entienden, hermanos, mis estimados hermanos? Dos naturalezas, hay dos naturalezas, dos fuerzas que luchaban dentro del apóstol Pablo. Un conflicto que lo llevó a la desesperación, porque en el versículo siguiente clamó: qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortífera naturaleza pecadora? Tremendo, ¿no? Romanos 7, 24. Ahora, pregunto yo, hermanos, en el momento en que Pablo escribió la carta a los romanos, ¿estaba o no estaba convertido? Pues claro que sí lo estaba, hermanos. Había sido convertido allá en el camino a Damasco, cuando se encontró con Jesús y cayó al suelo. Sin embargo, aquí está la experiencia de un hombre convertido que sentía dentro de sí el conflicto que produce la lucha de las dos naturalezas. A veces, hermanos, pensamos que por ser cristianos ya se acabaron los problemas, todo va a ser color de rosa, todo va a ser maravilloso. Pero no, hermanos, cuando hay una verdadera conversión en nuestro corazón, el conflicto aumenta. Pero, hermanos, no nos debemos preocupar a causa de la tensión y del conflicto que vienen después de nuestra conversión. Porque ya sabemos que tenemos dos naturalezas. Tú y yo somos hombres con dos naturalezas. La naturaleza carnal, inclinada al pecado, y la naturaleza espiritual, inclinada a obedecer a Dios. Y ellas no gustan una de la otra. El apóstol Pablo consiguió un día entender ese conflicto. Y entonces esto escribió: esto es lo que quiero decir. Dejen que el Espíritu de Dios dirija sus vidas y no obedezcan los deseos de la naturaleza humana. Porque lo que nuestra naturaleza humana desea es contra lo que el Espíritu quiere. Y lo que el Espíritu quiere es contra lo que la naturaleza humana desea. Los dos son enemigos y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Gálatas 5, 16 a 17. Quizás, hermanos, ustedes se estarán preguntando: ¿quiere decir que toda mi vida va a ser una vida de conflicto? Pues no necesariamente, hermanos. Eso va a depender de tu decisión. Las dos naturalezas están luchando hoy, pero finalmente una de ellas vencerá. Una de ellas asumirá el control completo de tu vida. Una de ellas sobrevivirá y la otra morirá. ¿Cuál de ellas será la victoriosa? También eso va a depender de tu decisión. Ilustremos este asunto de la siguiente manera. Supongamos que en la pista de un circo están sueltas dos fieras, envueltas en una lucha a muerte. Los empresarios del circo separan a las dos fieras y las colocan en diferentes jaulas. Una de ellas es bien alimentada. Recibe comida y agua en abundancia. La otra es dejada en el olvido casi total. alguna que otra vez alguien le da tan solo un bocado de alimento, lo suficiente para que no muera. Ahora, hermanos, yo les hago esta pregunta. Cuando llegue el momento de la confrontación, de la lucha entre estas dos fieras, ¿cuál de ellas creen ustedes que vencerá? ¿Acaso existe alguna duda? Saben bien ustedes, hermanos, que será la que fue mejor alimentada, ¿no es así? Eso es precisamente lo que sucede en la lucha que traban las dos naturalezas del cristiano verdadero para obtener el control de nuestra vida. Solamente una de ellas asumirá finalmente por completo el dominio del territorio y sin duda será la que haya sido mejor alimentada. Pero quizás ustedes preguntarán, ¿cómo se hace para alimentar las naturalezas? Pues, hermanos, a través de los cinco sentidos. Todo lo que entra en nuestra mente a través de los sentidos es alimento para una u otra naturaleza. Especialmente aquello que nos llega a través de la visión y de la audición. Por eso, hermanos, necesitamos ser cuidadosos en la elección de los programas a los que asistimos, de lo que vemos, de las revistas y libros que leemos, de las conversaciones de las cuales participamos y hasta de la música que nosotros oímos. Es verdad, hermanos, que mientras estemos en este mundo, incluso sin quererlo, siempre se estará filtrando comida para la naturaleza carnal, para esa naturaleza pecaminosa, mala. Quizás, por ejemplo, yo no puedo evitar oír una música que inspira sentimientos negativos mientras estoy en el bus, o mientras voy en un taxi, o en el lugar de mi trabajo. Eso es por fuerza de las circunstancias. Tampoco puedo evitar que aparezca una imagen negativa mientras veo un noticiero, ¿no? Es imposible dejar de oír conversaciones, hermanos, poco edificantes, ¿sí? En la calle, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Pero puedo evitar colocar voluntariamente ese tipo de alimentos en mi mente. Es inevitable que de vez en cuando pasen migajas para la naturaleza carnal, esa naturaleza mala, pecaminosa. Pero puedo evitar que entre en ella el bife de lomo. Es decir, puedo evitar el alimentarla consciente y voluntariamente. Hermanos, en realidad nuestra victoria cristiana y en consecuencia nuestra felicidad en la vida cristiana dependen en cierto modo de aprender a convivir con ambas naturalezas. Quizás ustedes se estén preguntando, ¿pero cómo puedo convivir con dos naturalezas? Bueno, hermanos, pues alimentando la naturaleza de Cristo y matando de hambre a la otra. Eso es lo que Pablo dice cuando afirma que los que son de Cristo, ¿sí?, han colgado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. En los tiempos de Cristo, cuando un hombre era colgado en un madero, era declarado legalmente ejecutado y muerto. Pero en realidad continuaba vivo en el madero, sufriendo y agonizando. A veces los familiares o los amigos venían de noche y rescataban el cuerpo del ejecutado, cuidaban de él y el hombre volvía a vivir y muchas veces reincidía en su vida de delincuencia y crimen. ¿Se pueden imaginar ustedes? Lo que Pablo está queriendo decir en ese texto de Gálatas 5:24 es que tenemos que mantener nuestra vieja naturaleza clavada en el madero. No dejar que ella descienda y mucho menos cuidar de ella y alimentarla. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Quizás algunos de los hermanos estarán preguntando, ¿hasta cuándo tendré que convivir con esa lucha de las dos naturalezas? Pues, hermanos, mientras estemos en este mundo no hay modo de librarnos de ella completamente. Aunque podemos hacer que la lucha sea más fácil dejando de alimentar a la naturaleza pecaminosa. Podemos mantenerla mortalmente herida y agonizante, pero arrojarla fuera de nuestro ser, no. Es imposible ahorita con este cuerpo mortal de pecado. No podemos decir, hermanos, yo no tengo pecado mientras este cuerpo vil no sea mudado y transformado a la imagen del cuerpo glorioso de Cristo. Sabemos que Dios nos está formando, Dios nos engendró y nos está formando como el alfarero le da moldeo al barro para formar una vasija. Pero después, ¿cuándo es que podemos vivir solamente con la naturaleza espiritual? Bueno, cuando nazcamos de nuevo, en el reino de nuestro Padre Celestial. Ahí es cuando solamente tendremos una sola naturaleza. Pero mientras vivamos en este mundo, tendremos que aprender a convivir con esas dos naturalezas. La victoria de una u otra depende de cuál alimente a uno. Pero hermanos, gracias a Dios existe una promesa maravillosa. Primera de Corintios 15, del 50 al 54. Dice, les digo hermanos míos, un cuerpo terreno hecho de carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. Estos cuerpos mortales que tenemos no son del tipo adecuado para vivir eternamente. No obstante, les voy a revelar ahora un extraño, maravilloso secreto. No todos moriremos, pero todos recibiremos nuevos cuerpos. Todo sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque vendrá del cielo un toque de trompeta y todos los cristianos que hayan muerto de repente volverán a vivir con cuerpos nuevos que jamás morirán. Es decir, con un cuerpo incorruptible. Y entonces nosotros, los que aún estamos vivos, también recibiremos súbitamente nuevos cuerpos. Porque nuestros cuerpos terrenos, los que tenemos ahora y que son mortales, serán transformados en cuerpos celestiales que no pueden pecar, sino que vivirán para siempre. Cuando eso suceda, finalmente se cumplirá la siguiente profecía. La muerte fue tragada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque el pecado, que es el aguijón que usa la muerte, habrá desaparecido completamente. ¿No les parece esto maravilloso, hermanos? Que nosotros recibiremos un nuevo cuerpo glorificado e inmortal. Este cuerpo será transformado. Porque con un cuerpo como este no podemos pretender solamente tener la naturaleza espiritual. Tenemos que aprender a convivir con las dos naturalezas. Pero por fin Dios arrancará la vieja naturaleza que tenemos y la arrojará afuera para siempre. Ahí sí, ya no habrá más lucha. No más conflicto interior, no más deseos de pecar. Volveremos a ser hombres con una sola naturaleza, la naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo perfecta, que se deleita en amar, en obedecer y andar en los caminos de Dios. Mientras ese día no llegue, hermanos, vamos a tener que aprender a convivir con la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza pecaminosa. Pero tenemos que aprender a matarla de hambre, a desnutrirla, asfixiarla, alimentando constantemente la nueva naturaleza. Ese fue el secreto que descubrió un día el apóstol Pablo. Algunos años después de escribir el desesperado capítulo 7 de la epístola a los romanos, Pablo escribió a los filipenses y les dijo, y ahora hermanos, antes de terminar esta carta, quiero decirles una cosa más. Centren sus pensamientos en lo que es verdadero, bueno y justo. Piensen en cosas que sean puras y agradables. Filipenses 4:8. Pablo, aquí hermanos, Pablo está hablando del alimento que debemos dar a la nueva naturaleza. ¿Se dan cuenta, hermanos? El apóstol había descubierto el secreto de la vida victoriosa. No alimentaba ya la naturaleza vieja. La naturaleza de Cristo había asumido ahora el control de su vida. Por eso es que el apóstol Pablo en una ocasión llegó a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y a medida que los años pasaron, su vieja naturaleza quedó cada vez más débil.
De tal modo que cuando llegó el momento de su muerte exclamó: mucho tiempo luché incansablemente y en medio de todo me conservé fiel al Señor. Ahora llegó la hora de dejar de luchar y descansar. Vencí. ¿Ya? Allá en el cielo me espera una corona la cual el Señor me dará en el día de su regreso. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Ah, mis estimados hermanos, cuán bueno es ver el final de la vida de Pablo. Vencí, dice él. Conseguí, alcancé. Eso causa una gran emoción el pensar en tales palabras. ¿Sí? Y si el apóstol Pablo pudo hacerlo, también nosotros podemos vencer, ¿cierto? También nosotros podemos tener una vida llena de victoria. Sí, así es, hermanos, mis queridos, estimados hermanos. Tú y yo también podemos. Cristo garantizó nuestra victoria en el madero de tormento. Él está más cerca de nosotros en las horas de lucha. Cuando ustedes lleguen a pensar que todo el mundo los abandonó, que nunca lo conseguirán, o que de pronto llegues a pensar que eres un fracaso completo, acuérdate de que Él está ahí amándote, perdonándote, sustentándote. Porque Dios estará operando en ustedes, ayudándoles a desear, obedecerlo, y después ayudándolos a hacer aquello que Él quiere. Filipenses 2:13. Pero quizás alguno de ustedes se preguntará, ¿cómo podemos hacer para alimentar la naturaleza espiritual? Bueno, hermanos, la respuesta es sencilla. Estudiando la palabra de Dios, orando antes de leerla. Demostrando el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, autodominio, templanza. También no olvidar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Mire, por ejemplo, aquí en la escuela bíblica podemos aprender muchas cosas acerca de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, orando los unos por los otros, demostrando amor. Recordemos que el amor es el vínculo perfecto de unión y que en el amor está el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Si siempre hacemos esas cosas, pues estamos alimentando la naturaleza espiritual. ¿Sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Dónde conocemos la verdad? Pues en la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad también. El camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, que es la fuerza del poderoso, nos guía a toda verdad. El poderoso es el verdadero. En él está la verdad. Entonces, si nosotros escudriñamos diariamente las Sagradas Escrituras, oramos, tenemos una comunión íntima con nuestro Creador, estudiamos la Biblia y nos esforzamos por aprender cada día más acerca de Él, y lo que aprendamos lo atesoramos en nuestro corazón y lo ponemos en práctica, de seguro que estamos alimentando a esta nueva naturaleza espiritual. ¿Sí? Pues lógico que siempre entrarán migajas de la vieja naturaleza, mientras estemos en este mundo. Pero lo importante es mantener esa vieja naturaleza carnal, pecaminosa, agonizante. Es decir, no echarle alimento. Si uno le echa alimento, pues vuelve a resucitar, vuelve a revivir, vuelve, recupera su salud y después empieza pues a dominar más una que la otra. Nuestro propósito entonces, hermanos, es que el fruto del Espíritu, es decir, que el Espíritu venza en la lucha con la carne. Esto nos enseña que si queremos vencer los deseos de la carne, debemos prestar especial atención a nuestro espíritu, alimentándolo y cuidándolo de tal forma que ante la tentación el espíritu prevalezca. Todo es una cuestión de tiempo.
Todo es una cuestión de tiempo porque, pues, ¿cuál obtendrá la victoria? Pues la que mejor alimentes. Él vendrá y no tardará. Entonces la victoria será definitiva y eterna, ¿sí? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi oración, hermanos, es que nosotros queramos, pues, alimentar esa naturaleza espiritual para que podamos vencer la naturaleza carnal inclinada a hacer cosas incorrectas, ¿sí? Entonces, debemos pedirle a Dios de que nos ayude a alimentarla diariamente, ¿sí? Se debe convertir en un hábito, orar, estudiar la palabra de Dios, aprender más acerca de Él. Debemos poner de nuestra parte y el Señor también pondrá la parte suya. Debemos hacerlo humanamente posible, que Él hará lo divino. Entonces, así a veces pensemos que no podamos conseguir vencer a esa naturaleza carnal, pues por el tiempo nos daremos cuenta de que obtendremos la victoria. Porque debemos pensar de que no somos autosuficientes, sino que dependemos de Dios. Y esa es mi oración y mi mayor deseo, de que podamos cultivar siempre esa naturaleza espiritual. Para que esa naturaleza salga siempre victoriosa, para que en el momento en que venga Jesucristo por segunda vez, podamos obtener la corona de la vida, el galardón de la vida eterna. Gracias y paz, hermanos.
Magnífica la homilía que has dado, hermano Henry, sobre las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, la carne y el espíritu. Y efectivamente es una lucha constante la que hay en nuestro ser mientras estemos aquí viviendo en la tierra. Y un día, cuando venga Jesús, pues entonces ya seremos transformados y ya no tendremos esa naturaleza carnal, sino que tendremos un cuerpo espiritual donde ya no podremos jamás pecar, ya no podremos jamás ser débiles ni caer en la tentación, porque seremos completamente nuevas criaturas. Y como muy bien has dicho, habremos nacido en el reino de Dios. Hay un pasaje de Pablo en 1 Corintios que voy a leer y que está relacionado con esta homilía, esta prédica que has dado, y que dice lo siguiente. Perdón, está en Romanos capítulo 7 y dice el apóstol Pablo: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando del cuerpo carnal, de nuestro cuerpo. Esa ley del pecado está en nuestros miembros, está en el cuerpo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién me librará de este cuerpo mortal, de este cuerpo carnal que tenemos? ¿Quién nos va a librar? Y termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Ahí tenemos a las dos leyes, las dos naturalezas, la ley de Dios y la ley del pecado. Con la mente servimos a la ley de Dios y con la carne servimos a la ley del pecado. Y como bien ha dicho el hermano Henry, si alimentamos a la carne, pues entonces esta siempre estará activa y hará que no podamos hacer la voluntad de Dios. Pero si hacemos morir las obras de la carne, como dijo el apóstol Pablo, haced morir las obras de la carne. Es decir, ¿qué significa eso de haced morir las obras de la carne? Pues, como ha dicho el hermano Henry, no alimentar a la carne. Si la alimentamos, pues estará fuerte y estaremos esclavizados a la carne, seremos carnales. Sin embargo, lo que tenemos que ser es espirituales. Hay un pasaje del apóstol Pablo que lo dice cuando habla a la iglesia, dice: vosotros que sois espirituales. Porque en la iglesia de Dios hay hermanos, hay cristianos que son espirituales y cristianos que son carnales, aunque son hermanos en Cristo, como ocurría, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había hermanos que eran carnales y había hermanos espirituales. ¿Quiénes son los hermanos espirituales? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, por la energía de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen a Jesús. ¿Y quiénes son los cristianos carnales? Pues aquellos que todavía no han hecho morir las obras de la carne, que se dejan guiar por la carne, aunque son hermanos, pero son hermanos carnales. Todavía no han madurado espiritualmente y no están firmes en la verdadera doctrina y no están sujetos todavía a la ley de Cristo. Y es a estos hermanos a los que tenemos que ayudar, por ejemplo, por medio de estas predicaciones, de estas homilías, como lo que ha dado el hermano Henry. Bien, pues ya si hay hermanos más que tengáis que queráis decir algún mensaje más en audio, pues podéis enviar mensajes en el momento que queráis. Y ya mañana todos estos textos, todos estos mensajes, pues los editaré y los publicaré en internet.
Gracias y paz a todos los santos y santas de la Escuela Bíblica. Muchas gracias, mi estimado hermano Henry. Fue muy importante tu estudio. Y debemos seguir adelante. Siempre debemos tener un carácter firme y ser perseverantes para poder crecer en la gracia y el conocimiento de los caminos del Señor para la gloria de nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra lucha constante. Y quería compartirles en Isaías 26:3, que dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces siempre debemos pensar en lo que le agrada a Dios, no lo que es aprobado por los hombres, sino lo que es agradable ante Dios, y meditar mucho en nuestro andar, en nuestro camino, si realmente hemos logrado esa conversión en Cristo Jesús y tener un carácter firme. Bueno, un saludo especial a todos los hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos ustedes.
Así es, estimados hermanos Tito y Angélica. Cuando la conversión es un cambio de dirección y disposición que tiene lugar en nuestras vidas, como dice 2 Corintios 5, 17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos una nueva dirección, una nueva disposición, nuevas actitudes hacia Dios. Pero a pesar de que somos ya nuevas criaturas en el Señor y que experimentamos una conversión, no somos totalmente nuevos. Todavía tenemos en nosotros una inclinación hacia el pecado. Y será hasta aquel día en que nosotros seremos semejantes a Jesús, ¿sí? Porque le veremos tal como es Él, ¿no? Primera de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Realmente nosotros tenemos tendencias naturales hacia el mal, que consisten en aquellas viejas características o atributos que inclinan al creyente hacia el pecado. Esto es nuestra vieja naturaleza, o esa naturaleza carnal, o ese viejo yo que todavía conservamos, aun cuando nosotros hayamos experimentado, pues, esa regeneración espiritual, por llamarla así. Entonces, en la obra de Dios, a través de su energía divina o la fuerza de su poder, que es el Espíritu Santo, esta vieja naturaleza es progresivamente, pues, erradicada, ¿no? Y la nueva naturaleza es alimentada y perfeccionada. Pero, es decir, el hecho de decir progresivamente erradicada no significa que quede exterminada, queda agonizante. Cada vez se filtran pues sobras para esa vieja naturaleza y ahí se mantiene viva. Y es cuando, si nosotros nos descuidamos en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, ¿sí?, en alimentarnos constantemente con el conocimiento de las Sagradas Escrituras a través de esta Santa Escuela, es cuando, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a alimentar la naturaleza carnal y no, entonces de nosotros depende cuál de esas dos naturalezas tome el control de nuestra vida.
Saludos, hermanos de la escuela. Quiero comentar un pasaje de Romanos 8:1 que tiene que ver con estas dos naturalezas del estudio que hizo mi hermano Henry. Dice así Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos que tenemos una naturaleza caída, heredada desde Adán por el pecado, ¿ya? No desaparece, pero se puede menguar, ir menguando cada día, ¿ya? Sabemos que esa lucha siempre la vamos a tener, siempre la vamos a tener. Pero con ayuda de Dios y como el poder de Él está dentro de nosotros, podemos ir alimentando el Espíritu, hermano. Y va a ir desapareciendo poco a poco. Pero cuando Él venga, su segunda venida, ya tendremos la naturaleza corporal divina, ¿ya? Vamos a ser espiritual completamente. Ahora todavía somos humanos y estamos luchando. El otro texto está en 2 Corintios 10, del 3 al 4. ¿Ya? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ya? Así que me encantó el estudio, fue muy edificante, muy asertivo para mi vida, lo digo personalmente. La naturaleza carnal, como le digo, la teníamos cuando la teníamos completamente alimentando nuestra vida, la carne, cuando no éramos cristianos. Sabemos que las personas que no tienen el Espíritu de Dios andan conforme a la carne, están en condenación, viven por la carne, por los deseos, por las concupiscencias del corazón, por los malos deseos, ¿ya? Y ellos no han tenido esa naturaleza espiritual que tenemos nosotros, ¿ya? Así que ellos siguen ese camino. Gracias a Dios nosotros, cuando el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, tenemos una lucha, pero estamos siendo fortalecidos por parte de Dios a través de su Espíritu. Pero tenemos que ir alimentando esto. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que seguir orando, ¿ya?, clamando, pidiendo unos por los otros, para que vaya menguando las obras de la carne, que ya el hermano las mencionó, cuáles son las de la carne y del Espíritu. Así que los frutos más que nada, ¿ya? Sabemos que un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo dar buenos frutos, y al revés, y un árbol malo dar buenos frutos, no puede, es contra naturaleza, ¿ya? Nosotros como cristianos tenemos que dar buenos frutos, frutos de arrepentimiento. Vamos a pecar, pero lo vamos a levantar, no como las personas que no tienen esa naturaleza espiritual. Ellos se deleitan en el pecado, como comentábamos ayer, del otro estudio que hizo mi hermano. Ellos se alimentan del pecado, se alimentan de las cosas. No sienten el vacío que sentimos nosotros cuando no estamos en comunión con Dios. Ellos se llenan con cualquier cosa superficial, y nosotros no, necesitamos de Dios. Dependemos de Dios. Nosotros sí que sentimos ese vacío. Esa gente no experimenta eso. Llenan su vida con cualquier inmundicia. Nosotros siempre estamos hambrientos de la palabra de Él. Así que esa es una evidencia de que somos cristianos. Así que eso sería mi comentario para la naturaleza carnal, que todavía como cristianos la tenemos, hermanos. Si esa lucha está, Pablo dijo que había esa lucha. Muchos versículos que dice está. Pero mientras alimentemos más nuestro espíritu, Vamos a vivir peleando la batalla y algún día vamos a salir vencedores cuando Cristo venga. Pero no dejemos de luchar, hermano, y alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, congregándolo cibernéticamente con los hermanos, pidiendo ayuda cada día, hermano. Y como le digo, excelente estudio, muy asertivo, y tenemos que entender que cuando los cristianos tenemos esta naturaleza espiritual, ¿ya? Hablando de nuestra naturaleza interna, espiritual, tenemos que dar fruto de eso, ¿ya? Tenemos que dar las evidencias de que somos cristianos. ¿Cómo? Reflejando nuestros actos, cómo nos comportamos, cómo estamos siendo con nuestros hermanos, cómo estamos tratando a la gente, cómo los cuidamos unos a otros, cómo los exhortamos, así como lo hacemos en esta escuela. Y ya sabemos que las personas que no tienen el Espíritu Santo, el poder de Dios, la fuerza de Dios, ellos actúan completamente en la carne, completamente en la carne.
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. La verdad que muy, muy lindo todas las cosas que han aportado. Y bueno, hermano, que el Señor nos siga dando este conocimiento de la verdadera doctrina para poder seguir adelante, hermanos. Gracias y paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida
y estar por siempre junto a ti.